Estuvimos hablando durante el programa de hoy de la inmigración, preguntándoles a ustedes si les consideran que los inmigrantes que han llegado los últimos años a nuestro país se han adaptado bien. De hecho, tenemos algunas cifras para compartir con ustedes.
Totalmente. En Uruguay viven, según publica la ONU, 79.586 inmigrantes, lo que supone un 2,31% de la población de Uruguay.
A su vez, la inmigración femenina es superior a la masculina. Hay 43.588 mujeres, lo que supone el 54,76% de los inmigrantes, frente a los 35.998 varones, que son un 45%. Igual está bastante parejo, un poquito más de la mitad son mujeres de este 2%, casi medio por ciento que constituye la población migrante.
Y en los últimos 3 años, la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, otorgó más de 30.000 residencias a inmigrantes, fundamentalmente venezolanos, argentinos, brasileños y colombianos son quienes más la han solicitado.
De hecho, se batió un récord histórico, ¿no?, de los inmigrantes que solicitaron vivir en Uruguay, y la tendencia es que siga aumentando. De ahí el interés, no solo nuestro, sino de muchas personas, en ver cómo se está dando este proceso de adaptación, porque la tendencia es que sigan llegando inmigrantes a nuestro país.
Para visualizarlo está esta frase de "llenamos medio estadio Centenario", que nos deja como bastante claro. La frase ilustra la cantidad de residencias que se han emitido en los últimos 3 años, estábamos hablando de que son por encima de los 30.000, y que marcan una tendencia creciente de inmigrantes que quiere vivir en Uruguay.
Bueno, y tengamos en cuenta que estas 30.000, es casi la mitad. En los últimos años llegaron casi la mitad de todos los inmigrantes que viven, que son unos 80.000, y que sería como un estadio Centenario y medio prácticamente, ¿no? Lo que tenemos de inmigrantes en Uruguay. En octubre del 2014 se creó la Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación en la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de agilizar los trámites que antes llevaban varios años para que un inmigrante del Mercosur pueda obtener la residencia permanente en Uruguay.
Claro, recordemos que antes la encargada de emitir las residencias era la Dirección Nacional de Inmigraciones, que depende del Ministerio del Interior, y hoy ambos organismos trabajan en conjunto procesando y entregando residencias a un ritmo creciente. Eso lo señaló a búsqueda del director de Asuntos Consulares, Jorge Muño. Y bueno, creo que tiene que ver también con la necesidad de poder encontrar una solución rápida a toda la gente que llega a Uruguay. ¿Te acordás que hace poco estuvo el caso de esta gente que entraba por el Chuy?
Sí.
Que decían que estaban en algunos clubes deportivos, viviendo, hasta en una situación que aún no los recibía del todo, como bastante indefinida.
Así es. Bueno, lo que se sabe es que una persona demora más o menos, para iniciar el trámite de residencia, entre 15 y 20 días hábiles en promedio. Ese trámite es gratuito y se lleva una constancia que oficia como cédula provisoria para que pueda acceder a todos los derechos. Cabe señalar que en Uruguay llega un inmigrante y al otro día puede tener a su hijo en una escuela pública prácticamente.
Eso, ¿no?, es impresionante. Y además también lo cierto es que por lo general no tiene ningún costo llegar a nuestro país más allá del pasaje. En otras partes, para poder hacer todos los trámites, tienen que pagar y mucho dinero que tal vez no tienen, ¿no?
Bueno, los países que exigen visa. Entonces, bueno, se sabe que, por ejemplo, de las casi 10.000 residencias otorgadas en 2017, el año pasado, esto que hablábamos al principio, ¿quiénes eran las procedencias mayoritarias? Y bueno, poquito más de 3.000 fueron a venezolanos, siguen los argentinos con 2.000 y poco, casi 2.000 los brasileños, y después detrás de ellos colombianos, peruanos, ecuatorianos y el resto del mundo. Pero los latinos marcan mucha presencia en esto de lo que es la ola migratoria que está llegando a nuestro país.
Claro, muchos migrantes están eligiendo vivir en Uruguay por características sobresalientes del país, como decíamos, la estabilidad democrática, que no es poca cosa, y también conociendo un poco la situación venezolana, la seguridad jurídica, las relaciones laborales bajo un marco garantista de protección de los trabajadores, y también el acceso a los servicios de la educación. Que eso también es muy llamativo a nivel internacional. Ayer estuve charlando con una estadounidense de Nebraska, vive hace 6 años, y bueno, y vino en realidad por un tema de estudios y se quedó por temas laborales. Pero ella decía, lo que yo destaco de Uruguay y que realmente me parece espectacular es la salud, que es pública y accesible para todos, y la educación. Tenemos en nuestro país educación terciaria pública, y eso genera oportunidades. Si bien no todas las personas de estratos bajos pueden acceder por diferentes temas a la educación pública, es mucho más fácil el camino. En otras partes es imposible directamente.
Totalmente. Eso se ve reflejado en los números, porque, por ejemplo, cómo se vienen adaptando los migrantes, da cuenta este número de que el 80% que de los que al año renuevan su cédula están ya trabajando y estudiando, y eso es un muy buen síntoma. Pero por otro lado, también hay estudios que reflejan que el desempeño socioeconómico de retornados, o sea, de uruguayos que se habían ido y vuelven, y de extranjeros, está por detrás de los uruguayos que están permanentemente acá, lo cual es bastante previsible, ¿no? Que el desempeño socioeconómico después de que estás toda tu vida o muchos años en un país sea distinto al recién llegado.
Y también el tema del FONASA es interesante para quienes llegan a nuestro país por la cobertura de salud a nivel privado, con que una persona, una integrante de la familia esté trabajando de forma formal, aportando al Banco de Previsión Social, todo su núcleo familiar puede acceder a la salud privada. Eso claro. También es un plus, ¿no? Sabe que su esposa y sus hijos, o al revés, su esposo y sus hijos, ya pueden estar con la seguridad de la salud privada. Hay muchos venezolanos trabajando en Uber, por ejemplo.
Sí, en el área de servicios hay muchos, la verdad que nos encontramos cada vez con más inmigrantes. Y bueno, para darle como un contexto y hablar de este tema, vamos a hablar con la organización, con la ONG Idas y Vueltas, que se formó allá por el año de la crisis, ya tiene casi 20 años. Para ayudar en primer lugar a lo que eran los uruguayos que se iban a España y que estaban emigrando del país por la crisis económica. De allí, estableciendo contactos, fue que se generó esta ONG que hoy por hoy trabaja recibiendo a los inmigrantes más vulnerables, y que la noticia es que está teniendo otro lugar físico donde instalarse. Estaba en la Ciudad Vieja, en la calle Washington, en una casa prestada. Ahora están en una casa que es de ellos, que se están instalando allí. Recordarle a los inmigrantes que Idas y Vueltas no da alojamiento, pero sí toda la asesoría. Te reciben con un café,
Claro, y te dan la mano de decir, ¿a dónde voy? También lo que hablábamos, eso del oportunismo, de las pensiones que de repente no tienen las mejores condiciones. Ellos tienen una referencia, decirte, mira, puedes ir a tal lado, este precio está bien, este precio no está tan bien, porque uno cuando viaja, le pasa a uno mismo, no sabe, no tiene tan claro los parámetros de cuánto puede costar vivir. Y también hay como un abuso, como decimos, por el hecho de no tener una estabilidad. Una persona que recién tiene una cédula no tiene ningún tipo de garantías. El acceso al alquiler es un tema bastante complicado. El acceso a la vivienda creo que es como el punto más complicado.
Más flaco porque
le pasa a los propios uruguayos.
Que un joven quiere alquilar, no tiene una garantía, tenés que ahorrar un montón de dinero que a veces no tenés para poder conseguir un lugar, ni hablar a alguien que no tiene referencias, que no tiene a quién solicitarle. Bueno, Idas y Vueltas de lo que se encarga mucho es de tejer estas redes de contención, de ponerte en contacto con inmigrantes de la misma procedencia que vos, que han pasado por el proceso unos años antes, que saben cómo manejarse, de decirte, anda aquella pensión o esta otra, de decirte, bueno, sacás la cédula, sí, podés aplicar un trabajo. También de darte los piques del lugar, porque no es lo mismo ir a una entrevista de trabajo en un país que ir a una entrevista de trabajo en otro, porque la idiosincrasia del empleador cambia. Entonces es muy bueno que alguien antes te prepare. Mira, acá en Uruguay cae muy mal X, ¿no?
Sí, que vayas vestido de determinada manera.
No te podés ir con un jean roto, no sé cuánto. No te podés tal cosa. O sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que es la presencia, los modales, la forma, cómo somos como empleadores, la idiosincrasia del empleador. Y en eso también dan su consejo la gente de Idas y Vueltas. Por eso le vamos a dar la bienvenida entonces a Ana Melasi, que es asesora cultural de esta ONG Idas y Vueltas, que ayuda a migrantes de distintos países. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, buenas.
Vino corriendo.
Y aparte está embarazada, sí. Así que pobre, dejémosla respirar.
¿De cuánto estás?
De 7 meses.
Sí, ya le vi la pancita, ya estaba importante.
Ya estás con razón costó esa escalera.
No, y me despisté, me equivoqué de me metí en el otro, en el de al lado.
Ah, que también hay radio por
no
ahí.
No es acá, ¿ves? No.
Acá no te están esperando, era para acá.
Pido disculpas en el apuro.
Muy bien. Bueno, tranqui, nosotros lo que veníamos hablando como a modo de introducción es un poco la situación de los inmigrantes en nuestro país, la cantidad que tenemos en estos últimos años, sobre todo en estos últimos 3 años, que ha crecido enormemente, sobre todo venezolanos, colombianos, algunos brasileños también. Y destacábamos un poco el trabajo que ustedes realizan desde hace ya un tiempo en dar como esa primera mano, esa primera contención de hacia dónde ir, dónde pueden ir a pedir alojamiento, cuánto pueden pagar y cuánto no, cómo hacer los trámites. Uno a veces se enfrenta a situaciones donde la gente llega con una mano atrás y otra adelante, ¿no?
Claro, en realidad la ilusión de buscar nuevos horizontes, hace que mucha gente venga con lo puesto. Y además también sucede que las rutas, lamentablemente, debido a las exigencias de las visas y eso, no son fáciles, y la gente gasta todo su dinero en eso, ¿no?
Entonces, en llegar.
Nosotros desde Idas y Vueltas particularmente decimos por un mundo sin fronteras, porque nos parece que sería más sencillo, que sería fácil, o sea, moverse internacionalmente de manera más sencilla, y poder quizás ese poco dinero poder invertirlo en el lugar de llegada, ¿no?
Entonces, en armarte una vida, en definitiva.
Claro, porque llegás y no sabés, lo que decías tú, ¿no? De dónde voy a dormir y cuánto pago y qué. Y además, bueno, hay gente que también se abusa por la necesidad.
Sí, comentábamos, ¿no? Sobre todo las pensiones. Y ahora ustedes, esta acogida que dan, que en parte es como darte un abrazo de bienvenida, decir, mirá, tómate un café, comete unas galletitas, va a estar todo bien. Solo con esa frase a veces uno le cambia la llegada a alguien. ¿Cómo incide la nueva infraestructura, esta nueva casa donde se han podido instalar?
Bueno, la verdad, nosotros estamos felices. La institución, o sea, Idas y Vueltas funciona desde hace 15 años y es la primera vez que tiene una como que un espacio propio. Entonces, ay, gracias. Estamos felices porque nos da como un montón de posibilidades. De, por ejemplo, hay personas que nosotros hoy por hoy trabajamos los miércoles de mañana, o sea, trabajamos para, o sea, el espacio Bienvenidos. En realidad trabajamos toda la semana dentro de lo que es la temática, porque no es solo el espacio lo que nosotros tenemos, también generamos política, molestamos a la gente para, o sea, ¿no?
Redes de contención, ¿no? Como se dice también.
Claro, como que estamos todo el tiempo, pero recibimos los miércoles por un tema de que no teníamos lugar, no tenemos espacio. Ahora nosotros vemos que podemos empezar a generar otras cosas, o sea, hay gente que no encontraba trabajo, entonces, bueno, los miércoles no podía ir, bueno, nosotros podemos decir, bueno, capaz que venite tal día, nos encontramos y vemos y tal. Entonces, se generan otro montón de oportunidades que, bueno, estamos felices porque,
o sea,
vamos a poder abarcar.
Están instalados ahí y pueden recibir, estar permanentemente receptivos,
sí,
a la gente
dentro de un horario de atención.
Claro, ¿no? Necesitamos gente, o sea, no quiere decir, justamente, estamos empezando a ver qué lógica o cómo lo armamos, porque también, como somos todos voluntarios, necesitamos, o sea, continuar, ¿no? Con la vida de cada uno. Pero podemos, o sea, tenemos que solventar de alguna manera todo esto. Entonces, para poder tener una persona que reciba a cualquier hora, bueno, ahí tenemos que ver de dónde sacamos fondos para esa persona, porque ya no podría ser voluntaria.
Y en tu caso, ¿por qué decidiste ser voluntaria de Idas y Vueltas?
Ay, qué pregunta. En realidad, yo hace 8 años que trabajo hace 9, miento. Y fue medio de casualidad, en mi caso. Yo soy mexicana, pero vivo hace 30 años acá. Y mi familia está, o sea, como que siempre estuve muy como involucrada con la temática, con la migración. Uh-huh. Y de casualidad conocí a Rinche y me empezó a gustar. Empezamos a organizar lo que es la fiesta de las migraciones, que es el evento, sí, la fiesta de fin de año que nosotros le llamamos. Y, o sea, como que empezamos con eso. Yo empecé acercándome porque como gestora cultural me encanta toda la parte esta de, ¿no? De trabajar desde la cultura para aproximar a las personas. Y me fui metiendo de a poquito, si te soy sincera, hasta que, de hecho, soy arquitecta de profesión. Y ya estoy cada vez más lejos de la arquitectura.
Esto te absorbió.
Claro, ha sido algo como un trabajito.
Y te habrás encontrado con 20.000 historias, me imagino, algunas más dramáticas que otras, algunas más impactantes, de todo, ¿no?
Sí, la verdad, sí. Hay historias re lindas, como por ejemplo, la casa, la parte más linda de la casa es que los diferentes migrantes están trabajando en ella de manera voluntaria, como, y la toman como propia. Ah, vamos a arreglar nuestra casa y vamos a, ¿no? Entonces eso está re lindo porque...
¿Dónde están ubicados?
Estamos en Juan Carlos Gómez, 1540, bien. Esquina Piedras.
Ciudad Vieja también, ya no en la calle Washington.
Claro, no, ahí va. Entonces, pero siempre ahí, porque en realidad es un epicentro bastante importante donde se accede fácil caminando, la gente llega, ¿viste? Es como un lugar...
Claro, tampoco te puedes instalar, yo que sé, en un lugar muy inaccesible para la gente que está llegando.
Exactamente.
Y cuentan con muchos voluntarios que son personas a las que ustedes ayudaron en sus inicios, ¿no? Como del recién llegado que después pasa años acá, se adaptó a la cultura y todo, y sigue con ese lazo de ayudar al recién llegado.
Claro, sí. De hecho, cuando nos íbamos a mudar, uno que tenía su... que llegó, y nosotros lo ayudamos en su momento, hace 2 años, 3... hoy tiene su empresita de fletes, entonces vio en Facebook que nos estábamos mudando y dijo, yo los ayudo, yo estoy. Entonces vino y nos ayudó con toda la mudanza. Y nada, estamos re felices. Después, lo que estaba comentaba, un cubano que llegó hace unos meses, hace bastante ya, o sea, no un año, pero empezó a trabajar en una peluquería como barbero y bueno, y la gente, los dueños dijeron, ah, ¿por qué no? Nosotros queremos abrir otro local, entonces, ¿por qué no? Quédate vos, manejalo, y nosotros, y ellos abrieron otro local de no sé qué. Entonces, él está feliz ahora y vino a trabajar como peón, o sea, ¿no? Ayudándonos a nosotros en la casa. Entonces, como que esa parte, por ejemplo, estamos pipones de alegría, ¿no?
Son muy emprendedores, hay muchos pequeños emprendimientos por parte de los extranjeros.
Sí, sí. Sucede que les cuesta un poco adecuarse a un montón de cositas nuestras, ¿no? Que la idiosincrasia es bastante diferente. Pero una vez que se acomodan y que ven un poco cómo es la movida, como decimos nosotros, o sea, como que aprenden un poco a cómo moverse, muchos quieren armar su propio emprendimiento, ¿no?
Claro. ¿Lo ven? ¿Y son tendientes a emplear a otros inmigrantes cuando arman esos pequeños emprendimientos?
Hay de todo.
Hay una empatía ahí, que es visible, digo.
Sí, o sea, nosotros desde Idas y Vueltas promovemos eso también. No que lo empleen al inmigrante, pero sí que le den una mano. De hecho, el espacio de bienvenidos, un poco lo que fomenta es eso.
Una red de contención,
es
totalmente.
Es eso.
Y ahora, con respecto a la discriminación, la xenofobia que se pueda llegar a vivir en Uruguay, ¿cómo lo viven ustedes? Sinceramente, he escuchado comentarios de personas que dicen, ay, vienen los extranjeros, yo no tengo trabajo, o mi hija no tiene trabajo, estudió tanto tiempo, y vienen estas personas a trabajar por 2 pesos, 20.000 horas, entonces, claro, es una competencia desleal.
Bueno, eso es un mito. En realidad, lo que sucede, el problema es que nosotros, a ver, desde nuestra visión, desde nuestra óptica, que en realidad es como de la experiencia mismo, ¿no? Los lugares de trabajo que son ocupados por las personas que vienen son lugares de trabajo que el uruguayo no quiere, o está sobrecalificado y no, entonces no le sirve.
Bueno, pero los extranjeros también están sobrecalificados muchas veces, ¿no?
Pero lo aceptan igual. Entonces, en ese sentido, tenés de todo, ¿no? O sea, la oferta laboral en realidad es muy amplia y hay como diferentes situaciones. Entonces, lo que nosotros un poco decimos es que, claro, es necesario sí que el uruguayo, por ejemplo, entienda de que no va a quedar vacante ese trabajo, porque va a venir alguien y lo va a tomar. Pero no quiere decir de que si el uruguayo quiere ese trabajo y se esfuerza por tenerlo, no lo vaya a tener, porque claro, es de él.
Incluso muchas veces los inmigrantes, en los primeros tiempos sobre todo, ocupan lugares y horarios que no son muy queribles para personas que tienen familia, que ya están arraigadas. Entonces, de repente, en las fiestas, las guardias de Navidad, de fin de año, turnos de la noche, cosas que te trastocan la vida familiar, el inmigrante que está solo muchas veces está muy dispuesto a agarrarlo.
Pero me parece que es la ley del inmigrante. Por lo general, el uruguayo que está afuera también hace lo mismo. ¿No? Te trabaja todas las horas.
Pero
todos
desde
los horarios,
ahí lo estoy diciendo, claro, que cuando uno es un recién llegado y todavía no tiene su vida formada, está mucho más dispuesto a pasar horas de sacrificio, a tomar, como te digo, horarios inconvenientes, guardias que de repente alguien que ya está acá no lo haría.
Totalmente. O sea, trayendo un poco lo que vos decís, cuando el uruguayo se fue a España, el español, o sea, ocupó trabajos que el español no quería. Desde sacar y limpiar la basura. Sí. Hasta los horarios o de mozos o de cosas
casi
que...
Casi todos se fueron a trabajar a temas de servicio, o sea, casi todos los uruguayos que conocemos que están allá. Y de repente eran personas que tenían estudios y que también estaban sobrecalificados.
Totalmente.
Uh-huh. Y también pasa mucho eso al recibir tantos de repente cubanos que sabemos que tienen un nivel educativo como bastante elevado de la sobrecalificación.
Sí, pasa.
Y de que no puedan trabajar de lo que realmente son, ¿qué genera? ¿Es una frustración?
Depende.
Las reválidas y
sí,
demás. Eso
bueno, ahora por ejemplo,
es un tema eso,
claro,
¿no?
Ahora el MEC puso una oficina en el INPO que eso está facilitando muchísimo todo ese tema de las reválidas. Entonces las personas pueden ir e informarse de cómo manejarlo y cómo hacer para empezar a tramitar eso. Entonces, ahí tenés de los dos, ¿no? A ver, los que vienen ya saben que la tienen que luchar, ¿no? Que no va a ser fácil. O sea, piensan, hay algunos más con más ilusión que otros que vienen que va a ser más sencillo de lo que realmente, porque también pasa eso, hay como mitos, ¿no? Ah, el Uruguay es la panacea y después cuando vienen, clanga, no.
Claro.
Entonces eso no. Pero hay otros, o sea, están como más acostumbrados. Hay una frase que me dijo un cubano que me encantó, la casa estaba hecha bola. Hago referencia porque es como... Y nosotros dijimos, pa, tenemos que empezar a arreglarla. Y no es como esas cosas, es el plafón nuestro, sí, sí, decir, pa, ¿por dónde arranco, no? Y me mira y me dice, lo único que hay que hacer es empezar. Y en realidad, y eso es la filosofía que tienen ellos. Entonces, con el tema de los trabajos, bueno, lo único que hay que hacer es buscar un trabajo, de cualquier cosa, no importa.
Hay que ponerse en movimiento.
Hay eso, ponerse en movimiento, ¿no? Entonces, ver la documentación, qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y y bueno, y eso es lo que ellos traen, ¿no? Que me parece que es como que está buenísimo. Traer esa cosita de no importa como que el mundo que te encuentres o qué es lo que tengas por delante para hacer, que no te desanimes. Hay que empezar.
Está buenísimo. Ese es el principal mensaje. Bueno, muchísimas gracias, Ana Melasi, asesora cultural de la ONG Idas y Vueltas, por ponernos en situación con todo esto de los inmigrantes en Uruguay, cuando en un año que se batieron récord de pedidos de residencias, ¿no?
Bueno, en Facebook tienen una página, está actualizada, la gente puede meterse por ahí, informarse.
Sí, el Facebook de la asociación se llama Asociación Idas y Vueltas. Y bueno, y ahí pueden informarse, pueden comunicarse, lo que necesiten. Estamos armando la página web, cuando la tengamos la mandamos. Y bueno, nada, son bienvenidos, a ver.
Bienvenidos a Nueva Casa, que no es menor, ¿eh? Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros.
Gracias por el espacio.